Damos la bienvenida en Salud y Algo Más a la doctora Luz García de Galindo. Ella es psicóloga de la Universidad de los Andes y tiene una amplia experiencia en dirección de entidades que promueven el ejercicio de los derechos y la mejor calidad de vida de personas con diferentes condiciones de discapacidad, y actualmente es directora de la Corporación Síndrome de Down. Doctora, bienvenida a Salud y Algo Más.
Camila, muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, doctora, ¿qué es el síndrome de Down específicamente?
El síndrome de Down es una condición de vida que se genera por una alteración genética. Básicamente, las células del bebé poseen en su núcleo un cromosoma de más, un cromosoma extra, es decir, 47 cromosomas en lugar de 46 cromosomas. Esta, digamos, sobrecarga genética se da en el par 21, que va a tener, en lugar del par, pues va a tener uno adicional, por eso se le llama la trisomía 21. Y al tener esta trisomía, pues se generan una serie de particularidades, entre las cuales está pues la discapacidad intelectual y algunas situaciones, digamos, físicas o de salud, que pues llevan a una condición de vida y no a una enfermedad, como siempre se ha entendido. Es una característica que va a acompañar a las personas a lo largo de su vida, pero si bien pueden tener momentos en que tienen situaciones de salud, siempre si son atendidas adecuadamente, pues van a ser personas sanas.
Doctora, ¿en qué etapa del bebé puede uno llegar a saber si su hijo tiene esta condición?
Pues hoy en día hay unas pruebas diagnósticas que son muy tempranas, hay algunas que las llamamos de diagnóstico precoz, que no son invasivas. La más común es la medición del pliegue cutáneo en el cuello del feto a través de ecografía, ¿cierto? Que evalúa el grosor del líquido que está como en la parte de la nuca del bebé. Si está aumentado, no, es como un indicador de que posiblemente el niño venga con la condición. Hay otras que son diagnósticas, que ya se hacen específicamente a través de la toma, digamos, directamente en la placenta de una muestra y del líquido amniótico. Y en esos casos, pues ya estamos en la semana 14 a 17 del embarazo y ahí ya se confirma si el niño viene con la condición.
¿Cuáles serían, a partir de ahí, cuáles serían los principales signos y síntomas del síndrome de Down una vez el niño nace?
Perdona, quisiera complementar una cosa con respecto al diagnóstico anterior, al diagnóstico precoz, ¿cierto?
Claro, claro.
Muchas veces, digamos, la pregunta que nosotros hacemos es ¿cuál es la importancia de saber muy tempranamente si el bebé viene con la condición? Lo que nosotros pues defendemos, lógicamente, es el derecho a la vida de ese bebé, ¿cierto? Luego, ese diagnóstico temprano, lo que vemos es que nos ayuda a prepararnos lo mejor posible a la llegada de ese bebé, no evitar que llegue, no evitar que nazca. Entonces muchas veces las familias dicen, no, es importante saber porque en tal caso pues yo sí tomaría la decisión del aborto. Nosotros pues lógicamente al trabajar con las personas con la condición pues promovemos primero que todo el derecho a la vida y trabajamos mucho con las madres en embarazo, con el padre que está esperando también su bebé, para que durante ese proceso muy acompañado del embarazo, pues cuando ese bebé nazca sea un nacimiento en que ese bebé va a tener una acogida, en que la familia está preparada, y esa es la importancia que le vemos pues al diagnóstico precoz, ¿cierto?
Doctora, pero ¿el diagnóstico precoz puede ser antes de los 6 meses que está el feto en la barriguita?
Sí, o sea, las pruebas, como te decía, que son más tempranas, se pueden hacer desde la semana 11, 13 del embarazo, que son pruebas no invasivas. Ya, digamos, de la semana 14 a la 17 se hace lo que es la amniocentesis, que es la propia confirmación, que se hace pues directamente tomando una muestra a través de la placenta y confirmando que venga el bebé con la condición, con la trisomía. Luego sí se hace temprano en el embarazo.
Doctora, ¿cuáles son los principales, ahí sí, los principales signos y síntomas de un bebé recién nacido que tiene síndrome de Down? Una vez este ya nacido, una vez, digamos, la familia, normalmente usted me dice, la familia suele saber que el niño ya viene con esta condición y suelen estar más preparados, ¿no?
Sí, exacto. Ahora, también pasa mucho todavía que cuando el bebé nace, papá y mamá no tenían ni idea que el bebé venía con la condición. Generalmente, lo primero que se identifican son una serie de características físicas, ¿cierto? Unos rasgos faciales que son distintivos, pues los ojos son un poco más almendrados, la boquita es más pequeña, en general, digamos que está lo que se llama el pliegue epicártico, que es como una piel del párpado superior que cubre un poquito el ángulo interno, la nariz es más pequeña, las mejillas son un poquito más prominentes. En la medida que ellos van creciendo, pues van a tener lo que llamamos la hipotonía muscular, que es un tono muscular en general bajo. Entonces, generalmente, por las características físicas, van a decirle a este papá o a esta mamá, mira, confirmemos, pues a través de un cariotipo, si hay síndrome de Down. Y entonces ahí ya se hace ese cariotipo y se confirma la condición. Esas son como las características físicas, con la claridad de que cada bebé es diferente. Y que en la medida, sobre todo, que van creciendo, pues se parecen mucho más a su familia que a otros chicos con síndrome de Down.
Mira, doctora, que yo estaba leyendo sobre el tema y encontraba que usualmente los niños que nacen con síndrome de Down son niños que tienen que ser operados o del corazón o de diferentes, de algún órgano específicamente. ¿Esto normalmente de qué puede ser? ¿Por qué puede ser? ¿Por qué puede darse?
Pues hay unas situaciones médicas que son más frecuentes en los chicos con Down. No quiere decir que se le van a presentar a todos los niños, ni que a un niño se le vayan a presentar todas estas condiciones médicas, ¿cierto? Pero digamos que sí, muchos de ellos nacen con unas cardiopatías que implican, por ejemplo, una comunicación que no es normal entre las aurículas o entre los ventrículos, o un ductus, que es como un vaso que conecta la arteria pulmonar con la aorta del corazón y que no se cierra y que hay que cerrarla quirúrgicamente, pero hoy en día la mayoría de los chicos que tienen esta condición se les hace esa cirugía y tienen situación normal posterior. Algunos tienen problemas gastrointestinales, con su tracto digestivo. En el crecimiento, pues se puede presentar con frecuencia situaciones, por ejemplo, respiratorias o del sistema inmunológico. Algunos tienen problemas de visión, como estrabismo o cataratas, y algunas situaciones endocrinológicas, como el hipotiroidismo. Pero la gran ventaja es que, si bien estas condiciones médicas pueden ser más frecuentes, pues hoy son atendidas. Antes, tú sabes que la mayoría de los chicos con síndrome Down se morían muy jóvenes. ¿Por qué? Porque no se atendían estas condiciones médicas. Hoy en día las personas con síndrome Down tienen un promedio de vida bastante cercano a la de la población regular, y es porque se hace todo lo que es el protocolo médico de atención a personas con síndrome Down, que lleva a unos cuidados preventivos, a unos controles que se hacen periódicamente, y lo que logramos con esto es que la mayoría de los chicos, así que puedan tener de pronto complicaciones muy tempranamente, luego van a tener vidas bastante sanas.
¿Qué tipo de terapias o qué tipo de intervenciones pueden ser más efectivas para ayudar en ese desarrollo de los niños con síndrome de Down, doctora?
Bueno, yo creo que, digamos, antes de hablar de las terapias, hay que hablar de los contextos, ¿cierto? Porque como para todo ser humano, para los chicos con síndrome de Down, la esencia de la vida está en su familia. Entonces, antes de pensar en lo terapéutico, hay que pensar mucho en esas familias para la cual, lógicamente, no es fácil saber que su bebé viene con síndrome de Down. Ninguno de nosotros, o con cualquier condición, ninguno de nosotros está preparado para eso, ¿cierto? Pero en la medida que esta familia ha tenido apoyo, sabe que ese bebé es un chico que puede llegar a tener una situación de vida muy normalizada si el entorno le ayuda, le transmite amor a ese hijo, le transmite el mensaje que no importa qué necesidades tenga, siempre va a contar con su familia. Ese ya es el primer entorno que le va a dar toda la fuerza para enfrentar cualquier dificultad que venga. Entonces, la familia es la esencia primordial como para todos nosotros. Y por eso la Corporación Síndrome Down, como organización de familias, trabaja siempre alrededor del fortalecimiento de la familia, del apoyo emocional, de la unidad entre las familias como fuente de fortaleza. Luego, sí, lo que tú dices es muy cierto, sí requieren apoyos terapéuticos porque pues son chicos que tienen un proceso de desarrollo más lento, entonces las ayudas que se les puedan brindar desde fisioterapia en el área motriz, desde fonoaudiología en toda la parte del lenguaje, desde terapia ocupacional en todos sus procesos de independencia, y desde el apoyo psicológico para el tema emocional, comportamental, pues les va a ayudar mucho en su proceso de desarrollo. Y luego ya viene todo el proceso de la educación, en donde lo que buscamos es que accedan a los colegios con compañeros sin ninguna condición, obviamente con los ajustes, y lo que ves es que lo que vamos buscando son entornos en donde están los otros niños de sus edades, pero con los ajustes pertinentes. Entonces la terapia es un aspecto importante, pero es una partecita, pero todo el contexto es el contexto de vida que tienen todos los demás niños, la familia, el jardín, el colegio, posteriormente la universidad, el trabajo, la pareja, los amigos, y eso es en lo que trabajamos.
Mire, doctora, que me parecía muy interesante. Estaba leyendo un artículo donde decía que hace 50 años la expectativa de vida de un niño con síndrome de Down era de 10 años. Al día de hoy uno ya dicen, y decía el artículo, un niño con síndrome de Down puede vivir 60 años o más. ¿Qué es lo que ha avanzado tanto que hoy uno puede ver a personas con síndrome de Down ya adultos mayores?
Básicamente la atención de sus situaciones médicas, o sea, saber que, por ejemplo, si tienen cardiopatías, pues hay que hacer las cirugías, que si hay situaciones respiratorias, pues hay que tener una serie de cuidados en ese sentido. O sea, todo el tema médico ha sido mejor atendido y eso es lo que ha mejorado sus posibilidades de vida. Pero no solamente esos avances se han dado en el aspecto de la atención a la condición de salud, también se ha dado en las oportunidades. Generalmente, pueda que sí, se morían más temprano, ahora no, pero también pasaba que cuando llegaban a crecer, pues estaban en sus casas, no salían, no eran visibles, se dedicaban a estar de pronto en el entorno del hogar y acompañar a la mamá de pronto a misa. Hoy en día no, hoy en día tú los ves en las vidas normalizadas, los ves en los jardines, los ves en los colegios, los ves en las universidades, los ves en los trabajos. Entonces, realmente, no solo ha cambiado el tiempo de vida, también ha cambiado toda la calidad de vida, gracias a que hoy en día la mirada que se tiene es la mirada desde los derechos, no la mirada médica desde una enfermedad, no, es una condición de vida que sí genera una serie de necesidades específicas, pero que no altera el derecho que tengo a acceder a las mismas probabilidades que hubiera tenido si no hubiera nacido con esta condición. Y en esta medida es una gran noticia para las familias, porque lo principal se da es en los contextos, no en la misma condición.
Ay, mire que usted también estaba hablando de algo importante, y es, primero que todo, hay que hablar con las familias, ¿no? Decirles cuál va a ser el proceso, cuáles son esas terapias, pero imagino que, así como usted decía, en el colegio hay que meter a los niños, que los niños ingresen a un colegio con amiguitos normales, niños que no tengan ninguna condición. ¿Cómo es ese proceso con los profesores? O sea, ¿ustedes creen que los profesores también deberían tener, o ellos ya tienen alguna enseñanza previa cuando se va a tratar con un niño con síndrome de Down dentro de una clase?
Digamos que anteriormente, este proceso educativo ha tenido unas evoluciones, ¿cierto? Anteriormente, hace muchos años, se pensaba que para qué educarlos si no aprendían. Y es muy famoso el lema de una maestra en una ocasión que dijo: ese chico aprendió a leer porque yo pensé y creí que sí podía aprender a leer. O sea, si tú no das la oportunidad de aprendizaje, pues no se da el aprendizaje. Luego vino toda una etapa de educación especial en que, digamos, se reconoció su derecho y su potencial de aprender, pero era en un ambiente segregado. Hoy en día ya se ha entendido que la educación es un derecho para todos y es un derecho de todos los niños, y que es la educación, el entorno educativo, el que tiene que prepararse para la diversidad de estudiantes, y no solamente se da con síndrome, o sea, con cualquier otra condición. Entonces sí, desde el punto de vista, digamos, legal, ha habido cambios importantes. El decreto, por ejemplo, 1421 de educación inclusiva reconoce el derecho de todos los niños a estar en el contexto educativo, reconoce que se deben hacer unos ajustes para que se dé realmente una educación inclusiva real, porque tampoco se trata de que yo estoy en el contexto, que eso todavía nos sigue pasando en algunos temas, pero no aprendo nada o no interactúo. No, yo debo estar dentro del contexto educativo regular, pero debo tener un proceso de aprendizaje. Lógicamente, habrá asignaturas en que la situación no vaya exactamente con el currículum de los compañeros, especialmente en lo que tiene que ver con matemáticas. Seguramente en los procesos de lectura vamos a ir más lento, pero yo voy a estar en los entornos en donde estoy con compañeros de mi edad, no lo que pasaba antes, que el chico con síndrome de Down o con una discapacidad intelectual de 12, 13 años estaba con niños de 6, ¿no? Voy a estar con compañeros de 12, 13 años, pero con unos ajustes. Y cada vez se entiende más que también se debe partir desde ese diseño universal en donde el maestro, cuando prepara esta clase, está pensando en estudiantes diversos y no en un estudiante único. Entonces es un proceso en el que yo creo que ha habido avances importantes, pero en el que tenemos que seguir construyendo muchos más avances y aportes, sobre todo a esa flexibilización actitudinal y mental de que mi estudiantado es diferente.
Hoy en el Día Mundial del Síndrome de Down estamos con la doctora Luz García. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos en Salud y Ánimo. Seguimos con la doctora Luz García de Galindo en el Día Mundial del Síndrome de Down. Doctora, me estaba haciendo una pregunta que creo que nos saltamos, y es si ya se sabe por qué un niño nacería con esta condición. ¿Hay algo que se hace durante el embarazo que de pronto pueda llevar a este fin?
No, realmente, como te explicaba, es una condición genética que se da en el momento de la concepción. No hay nada que haya realizado el papá o la mamá que incida en que esto se dé. Es un accidente genético que le puede pasar a cualquier pareja.
Sí, perfecto. Sí, porque pues muchas veces uno se hace esa pregunta, ¿no? Como si realmente uno podría evitarlo de alguna forma. Mire, doctora, aquí hay algo que nos pregunta un oyente. ¿Por qué los niños con síndrome de Down tienen solo una falange en el dedo meñique? ¿Esto es una condición normal, usual, de todos los niños?
No, eso no pasa en todos los niños. Como yo te decía, si bien hay características que pueden ser frecuentes, no necesariamente significa que se den en todos los chicos. Esa no es una de las más frecuentes que se dan.
Bueno, ya hablamos, doctora, de que se ha avanzado muchísimo en el tema médico, sobre todo para tratar este síndrome. Pero ¿cuáles son los desafíos más comunes al día de hoy que enfrentan las personas con síndrome de Down en su desarrollo? ¿Qué puede decir de pronto que le falta a Colombia para que este desarrollo sea mucho más completo?
Los desafíos tienen mucho que ver con lo que pasa en los entornos. Somos una sociedad todavía muy acostumbrada a ciertos modelos de seres humanos, ¿cierto? Incluso en extremos. Entonces el modelo tiene que ser de estas características físicas, con estas habilidades, con estas formas de interactuar, y el mundo es distinto. No solamente es diferente para las personas con síndrome de Down, todos los seres humanos somos diferentes. En la medida que cada vez entendamos más la diversidad como parte de la vida, realmente vamos a tener una actitud mucho más abierta para valorar a todos los seres humanos. Yo quiero comentar, por ejemplo, la experiencia que ha tenido la corporación con tres universidades que trabajan de la mano, que son la Escuela Colombiana de Ingeniería, la Universidad del Bosque y la Universidad EAN. Antes uno diría, pero ¿cómo así? Porque están hablando de universidades y son personas con síndrome de Down. Resulta que como la corporación siempre ha buscado que estén en los entornos regulares, pues, ¿a dónde va un niño? Al jardín infantil, un muchacho, un niño en etapa escolar, al colegio. Cuando tuvimos un grupo de muchachos de 16, 17 años, decíamos, ¿a dónde va uno en esta etapa? A la universidad. Y decíamos, qué bueno que tengan la posibilidad de tener la vivencia universitaria. No iban a ir a estudiar una carrera universitaria, aunque eso no significa que en algún momento un chico lo pueda hacer, pero en general, ellos van a formarse en prácticas administrativas y de servicios. Y mira que la primera universidad que nos abrió la puerta fue la Escuela Colombiana de Ingeniería. Entonces uno diría, ¿cómo pudo creer la universidad que podía realmente abrir sus puertas para estudiantes que tenían discapacidad intelectual? Y hoy en día llevamos más de 10 años allá y ya tenemos otras dos universidades aliadas en estos procesos. Lo que esto muestra y a lo que quiero ir es que en la medida que los entornos abren las puertas, en la medida que los entornos eliminan barreras, que brindan apoyos, pues todos los seres humanos tenemos cabida y tenemos las mismas oportunidades y derechos. Esos son los grandes retos.
Claro, no, buenísimo, doctora, buenísimo, porque lo que usted dice, además, una ingeniería que uno pensaría, pues, que la ingeniería es una de las carreras que más difíciles que uno puede encontrar. Entonces, claro.
Claro, lógicamente no estoy diciendo que estén yendo a la Escuela Colombiana de Ingeniería a formarse en ingeniería. Uh-huh. Están yendo a la Escuela Colombiana de Ingeniería a tener una vivencia universitaria y a formarse en apoyos administrativos y a servicios. Lo que te decía es que es muy curioso que esta universidad, que está muy especializada en ese tipo de carreras, fue la primera que abrió la puerta. Luego lo hizo la Universidad del Bosque, luego lo hizo la Universidad EAL. ¿Por qué? Porque han creído que pues, los jóvenes, los mayores de 16, 17, 18 años, pues realmente pueden tener oportunidades, así no sean las habituales de estudiar una carrera universitaria, pero sí de tener una oportunidad de aprendizaje y de vivencia en un ambiente universitario.
Doctora, aquí nos hace un oyente una pregunta. ¿Es posible que una persona con síndrome de Down desarrolle enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer?
Sí se ha visto en los procesos de los adultos que hay una mayor probabilidad de desarrollar Alzheimer. Eso es una realidad, pero no quiere decir que todos los adultos con síndrome de Down vayan a desarrollar Alzheimer. Ahora, lo otro que se ha visto es que en la medida en que hay una estimulación cognitiva activa, eso disminuye en posibilidad. Entonces, ahí de nuevo la importancia de que sean personas activas en todo sentido, activas en sus interacciones con amigos, en sus actividades ocupacionales, en sus actividades de aprendizaje, y eso hace que esos procesos de envejecimiento pues tengan posibilidad de ser más sanos.
Mira, doctora, que yo estaba buscando un registro de la población con síndrome de Down en Colombia y no lo logré encontrar. ¿Usted tiene claras esas cifras para saber más o menos Colombia cuál es el rango?
Lo que tú dices es cierto, desde el punto de vista de los censos, no hay un censo específico que nos indique la población con síndrome de Down. La estadística que nosotros tomamos es la de la Organización Mundial de la Salud, que es uno de cada 1,000 nacimientos vivos. Esa es la estimación que se hace.
Pues, doctora Luz García, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Salud y Algo Más. Por favor, recuerde
a Camila, a ustedes, a ustedes muchas gracias, a Salud y Algo Más, a la W por darnos la oportunidad de mostrar que existe una población que antes estaba totalmente aislada en sus casas y que hoy en día aporta a la sociedad, tiene una vida realmente, como dice el lema de la corporación, vida plena y feliz, y generar esperanza a las familias que tienen los chicos con esta condición y también de generar esperanzas de vida para aquellos que de pronto, pues en un momento dado, sepan que su bebé viene con la condición.